Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos,
con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cr.
¿Qué es eso? Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Y yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba Ulzulup.
Yo soy arroba no soy Alan.
¿Y Edmundo Terán saben dónde anda o qué?
Creo que está de vacaciones y no nos llevó.
¡Oh, tam! O sea, ya como que sus viáticos ya todo el tiempo me llegan unos cuentonones, ¿eh? ¿Qué onda?
Sí, cabrón. De repente Puyol y ahí.
Criollo.
Sí, criollo.
Criollo. Así como, excuse me. Gracias a todos por seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, que cada vez somos más y más y más y más. Compártanos.
Por favor.
Recomiéndennos con sus amigos. Y por seguirnos en Twitter, que es el que está como más olvidadito. Hay que hacer algo ahí. Síguenos en Twitter, por favor, por favor.
En Twitter.
En Twitter, como arroba planta libre guión bajo. En Twitter. Y en Instagram o IG, para que sean como IGers, como arroba planta libre punto podcast. No sé qué sigue la presentación. Ya te tienes que aclimatar.
Sí, o sea, he estado practicando. No todos los círculos son redondos.
¿Quiénes son ellos?
Check, son Leica Notebooks.
¿Y su página?
Es leicanotebooks.com.
www.leicanotebooks.com.
¿Dónde nos pueden apoyar?
En Patreon.
En Patreon.
En Patreon.
Desde un dólar.
Platicando desde en inglés aquí.
One dollar. Por favor. Por favor. Apoyen nuestro trabajo en patreon.com/plantalibre. Y hay como muchas modalidades para que nos puedan echar su generoso, pues sí, ¿no? Se vuelven como los mesías de esta historia y pues ustedes pueden llegar, o sea, desde un dólar es como pues un newsletter que mandamos cada mes hasta, pues no sé, cómo volverse VIP producer.
Una cena con
parte del team del Planta Libre Army. Pueden como tomar decisiones con nosotros, estar más en comunicación. Entonces ahí hay como mucha variedad. Si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo, entonces pues gracias a nuestros patrons, porque sin ustedes esto no sería posible. Y tenemos un tema como bien ríspido. O sea, empezamos como bien alegres, pero ahorita viene la solemnidad.
Dun, 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 dun.
Y pues bueno, la realidad, amigos, es que resulta que Eduardo Salles, que ustedes lo conocerán por Cinismo Ilustrado, espero no haberme equivocado con el nombre porque estoy así como confundida ahora, pero bueno, acaba de sacar un libro, de publicar un libro, es como quien inició Pictoline. Ya estuvo por acá también Raúl Pardo platicando de eso. Y justamente desde que éramos la generación del meme, que era como, ¿tú lo viste? ¿No lo viste? Ay, se los voy a tener que leer porque esto va como muy ad hoc.
Era algo así como inestabilidad emocional,
mental y económica.
Eso.
Sí, exacto. Pero no era como inestabilidad, era como, ahí les voy, amigos, sean pacientes porque pues ha sido una semana bien difícil. Somos la generación del meme y es malestar emocional, mental y económico.
Malestar.
Entonces, efectivamente, amigos, estamos hablando como, pues ya saben, ¿no? Estos early millennials, como nosotros, que somos como generación de 84 para 2000 algo, no sé. Entonces, pues bueno, resulta que estamos en una especie como de transición entre una generación pues un poco más conservadora, nosotros que nos tocó una niñez sin internet.
Vimos nacer el internet
y de pronto como todo este avance tecnológico de redes sociales que ya llegaron de unos años para acá, pues el chat, ¿no? Como el te metías a chatear. ¿Y a qué voy con esto? Pues bueno, el asunto es de que somos como una generación transitiva, ¿no? De tecnología, de nuevas formas de vivir y por tanto nuevas formas de trabajar. O sea, con toda esta, con todos estos estímulos, con todo lo que está sucediendo de, a nivel de comunicación, de flujos de información, pues creo que las viejas prácticas laborales que conocíamos antes de, o bueno, como nuestros papás, de pues unos trabajos de que se jubilaban, ¿no? Eso ya a nosotros no nos va a tocar igual, conocer la jubilación. Vayan metiéndole, aunque sea pesitos a su Afore, chavos, porque está cañón. Y este, y bueno, pensionados y 30, 35, 40 años en un mismo lugar de trabajo, no importando cuáles fueran las condiciones reales, ¿no? Y en cambio ahorita creo que pues esta generación, que luego los que ya están como más ruquitos le llaman este, la generación de los inconformes, ¿no? Que pues quieren irse, no quieren vestirse de traje para ir a trabajar, quieren ir de tenis o su playera de los Power Rangers. Ahorita que lo vi me recordó a una ocasión que yo iba con mis playeras de Batman a la oficina o algo así, que yo decía como, pues ¿qué tiene? No estoy en sentada en una computadora todo el tiempo. Y un día me regañaron que no podía ya ir con esas playas, ¿no?
Se entonces dije, código de vestimenta.
Ajá, y dije como, ¿y las de Pokémon tampoco? O es así. Entonces, pues estamos como en este momento de puja entre pues esa vieja generación que ahorita tienen el dinero, ¿no? O sea, que tienen la lana y que son los dueños de las empresas y que pues la verdad se están llevando la mierda como el mundo, ¿no? Y nosotros que creemos o que tenemos otros valores en el que, por ejemplo, el trabajo no lo es todo ni lo único que existe, y también buscamos como otro tipo de actividades que nos alimenten, nos den retroalimentación, aunque suene como a pleonasmo, pero estamos en busca o en aras de una calidad de vida, ¿no? O sea, como que ya no creo que sea que solo pensemos de trabajar es lo único para lo que existo, sino ya empiezas a tener como un montón de inquietudes precisamente por este nuevo, no tan nuevo, flujo de información, ¿no? O sea, puedes tomar un curso de doméstica, puedes, este puede ser tu espacio, y aprender cosas, ¿no? Aprender a pintar, aprender ilustración digital o fotografía digital, meterte a un curso más formal, institucional en algún lugar, presencial, pero pues ya YouTube, que también está lleno de tutoriales y de cosas, entonces el conocimiento está al alcance de todos, y de alguna forma eso potencializa las inquietudes de realizar otras actividades más allá de propiamente tu tarea de 8 horas, ¿no? Que nunca es como de 8 horas. Entonces el tema de este episodio pues es estas condiciones laborales y esta especie como de micro o macro abusos laborales que hemos vivido, y de estas prácticas poco sanas en el ambiente del trabajo de todos los días, ¿no? Entonces, yo sé que es un tema ríspido, que si usted tiene más de 45 años no le va a gustar lo que va a escuchar, porque siempre dicen como, pues somos una generación de huevones, que no quieren trabajar, o sea, no sé, el típico, si tu hora de entrada es a las 9, pues llega a las 8:30 y lo tomaremos como que estás llegando temprano, pero ay, ¿cómo te vas a las 7? Te estás yendo temprano, ¿no? Pues... Sí. Quédate más tiempo, ya cuando te vas 7:30, pues ya parece como que parece, ¿no? Como pareciera que te estás ya yendo a buena hora y empiezas a sumarle esos minutos y dices como, es que a veces esa media hora hace la diferencia entre hacer 1 hora y media de camino o 30 o 40 minutos, ¿no? Por el tránsito o yo qué sé.
Y que estamos en una sociedad como bien tradicionalista alrededor de esos temas, porque, por ejemplo, no sé si fue Google o Amazon, también puede ser su espacio, los que redujeron la jornada laboral de 5 días a la semana a 4 y aumentaron su producción de una manera abismal, simplemente por brindarles estos espacios a su personal donde pueden tener un desarrollo emocional y personal mucho más amplio que cumpliendo más horas, que sería lo lógico, ¿no? Para tener un mejor trabajo tienes que trabajar más tiempo, cuando en realidad no es así, ¿no? O también están, a mí me da mucha esperanza que hay como una revalorización de los recursos, porque sí, el dinero es una herramienta y uno de los recursos principales para desenvolverte de una forma fluida en esta sociedad actual, pero también hay un montón de recursos no renovables como el tiempo, ¿no? Y el tiempo de cada quien por primera vez se está tomando en cuenta para tener un enriquecimiento personal que te permita ser un ser humano mucho más
funcionalizando mentalmente
en tu sociedad.
Que estoy de acuerdo, fíjate que la jornada laboral es como el primer tema, ¿no? El tiempo que tienes que estar ahí. Muchas veces yo he platicado con colegas de, es que ¿por qué tenemos que estar cubriendo la hora a la nalga? ¿Por qué se tiene que entender como te estoy pagando y así el látigo de trabaja? Y es como, el trabajo nunca se termina. No quiere decir como que dejes las cosas a la mitad y si algo urgía, claro, o sea, te valga madre si lo dejes, ¿no? Pero sí creo que pues hay cosas que evidentemente pues es trabajo y todo el tiempo se va a estar generando más y más trabajo, siendo como para qué te contrataron. Pero está esta mentalidad de todo urge, sácalo. Y es como hay cosas que necesitan tiempo de pensarse, de que incluso tener estas otras actividades a la salida y que pues no sé, salgas con luz, ¿no? A las 5, sí. Y que digas como me puedo ir a jugar foot, o me puedo ir a nadar, o me puedo ir al cine, o a cenar, o ir a comer con mi mamá, no lo sé. Son como estas otras actividades, o ir a entrenar, lo que quieras, que al final te hacen llegar al siguiente día más motivado y que empiezas, o sea, no sé, yo creo que tendríamos que trabajar más por objetivos, ¿no? Como, bueno, tenemos esta fecha límite para entregar y tú ya manejas tu tiempo de una forma mucho más inteligente. A todo el tiempo creer que estás sobresaturado es estar bien y ser productivo. Cuando no siempre estás productivo, hay mucha gente que nada se está esperando así como que den las 7 de la noche u 8, porque, o sea, no sé, hay oficinas que trabajan hasta las 8:30, 9 de la noche. Sí. Y eso a mí se me hace como, bueno, yo no salgo tan temprano tampoco, ¿no? O sea, yo salgo a las 7, pero pues nunca me voy a las 7, siempre voy 7:30, 7:40. Entonces imagínate, pienso como, puta, si tu horario de salida es a las 8 o 9, más la media horita más, uh-huh. O sea, si así yo siento que ya no tengo chance de hacer nada en la noche, pues un montón de funciones al teatro nunca puedes llegar porque casi siempre son 7 u 8. Cuando llegaba a ir, claro, a premiers, pues me la pasaba súper mal porque dije, no voy a llegar a las 8 a Polanco ni de chiste, ¿no? Entonces eso al final, con los años, pues va mermando como tu percepción de tu bienestar dentro del espacio de trabajo, no sé. Sí,
y cada quien funciona bien diferente, ¿no? O sea, yo conozco gente que de noche trabaja increíble. 5 horas o 4, pero las trabaja perfecto. Y de día no tanto, y al revés. Hay gente que a las 6 de la mañana, de 6 a 3 funciona cañón, y luego ya no. O sea, está dentro de la misma biología que no todos somos iguales, y es, creo que, un error asumir que se tiene que uniformizar todo, desde las formas de organizarse hasta horarios, hasta alcances, ¿no? O sea, creo que, como bien dices, trabajar por objetivos abre un abanico de posibilidades donde tú, uno, te percibes como dueño de tu tiempo y uh-huh. puedes sentirte más como que vas en las riendas de tu vida y no que la vida te rebasó y vas ahí como tratando de alcanzarla, por salud mental y también por el bienestar de las mismas empresas, ¿no? O sea, porque si tú tienes personas que están funcionando dentro del horario, que mejor funcionan, contentos y así, pueden ser mucho más efectivos.
Sí, por ejemplo, yo he detectado en mi caso que para mí empezar a trabajar a las 10 de la mañana está chido. O sea, como que creo que sí me gusta desayunar con calma, o sea, no estar luchando con el tránsito todos los días para estar a las 9. Y no sé, o sea, como tener que levantarte a las 6 para llegar a un lugar a las 9 de la mañana, ¿no? Y eso que yo estoy súper cerca. Pero, o sea, a mí me gustaría como empezar a las 10. Y según yo, he detectado como de 10 a 2, soy como súper eficiente. O sea, me concentro bien chido. Si ya desayuné y todo, o sea, como pum, pongo algo y estoy muy enfocada. Uh-huh. Pero después de la hora de la comida, ya es como, güey, no, por favor, sáquenme de este infierno. Claro. Y entonces ver cómo se va haciendo de noche y ya de pronto pues ya no hay sol y estás ahí, te da el reflejo. y ver cómo toda la vida pasa. O sea, como que hay muchas veces que yo he sentido que quisiera tener las tardes libres, ¿no? Como para, no sé, como para no tener que ir al gimnasio a las 8 de la noche y salir a las 11 del gimnasio, porque si no, no hago ejercicio. Y ya llegar a las 11:30 y te cenas algo y te duermes a las 12. Y, o sea, es así, ¿no?
Sí, está muy cabrón. Yo, por ejemplo, yo vivo en Tlatelolco, sobre Reforma, su casa, dije a mi tía. Y yo trabajaba hasta Santa Fe.
Oh, Dios, no.
Entonces, o sea, fueron 3, 4 años que yo viajaba prácticamente 1:40, casi 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Imagínate, 4 horas de mi vida, eso multiplicado por 5 días. Y la verdad, eso fue algo determinante que me hizo tomar la decisión de, güey, tienes que, o sea, a pesar de que el ambiente laboral estaba muy padre, era un trabajo que me gustaba, pagaban bien, inclusive de eso, o sea, fue como, no, o sea, yo prefiero calidad de vida, prefiero esas 4 horas que estoy perdiendo en transporte, prefiero invertirlas en ir al gimnasio, en leer. O sea, muchos amigos me decían, oye, nos vamos a ver como a las 7 aquí en Condesa, o nos vamos a ver, hoy es noche de museos, uh-huh, y no poder llegar, ¿sabes? O sea, realmente eso me hizo recapacitar en que tenía que tener una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que aquellas personas que realmente viajan mucho tiempo y invierten mucho tiempo en transporte, yo creo que si yo un consejo les puedo dar es de que tomen en cuenta mucho el tiempo que están, entre comillas, perdiendo para ir y regresar, porque en ese tiempo pueden hacer muchas cosas, pueden conocer a mucha gente, pueden ir a museos, pueden leer, etcétera. O sea, sí es un estilo de vida muy cansado. O sea, yo estuve como 5 años viajando, haciendo eso, y
qué fuerte.
Y en cierta manera sí me arrepiento, porque sí se me hacía difícil luego no llegar temprano a ciertas cosas que había yo planeado. Y pues bueno, pues al final decidí tomar la decisión de dejar ese trabajo que realmente me gustaba, era interiorismo, podía hacer lo que yo quería. Estaba muy padre, la verdad. Extraño mucho también eso. Los echo de menos, no significa que esté mal. Pero sí, mi perspectiva cambió al hecho de que por el tiempo me di cuenta que prefería hacer otras cosas, en invertir el tiempo en otras cosas, pues.
Sí, que valía más tu tiempo que...
Sí, al final se reduce todo en calidad de vida, o sea, sí, tal cual. Entonces sí recomiendo mucho que si están empezando a trabajar, acaban de salir de la carrera, realmente piensen mucho en esta parte de cuánto tiempo le van a invertir en llegar a un trabajo o en salir o en el ambiente de trabajo, ¿no?
Sí.
Yo creo que puede ser que a veces las oportunidades se presentan, o sea, a veces estamos desesperados por ciertas oportunidades y está bien tomar las que se nos presentan, pero en cierto tiempo hay que tomar una decisión de qué es lo que vale para ti en ese momento, pues.
Y que hay muchos factores, ¿no? Como bien decía Mar, el horario rígido o el horario largo es uno, la distancia es otro, prestaciones creo que también es un factor a tomar en cuenta.
¿Prestaciones?
Porque, sí, ¿presta qué? Sí, ¿qué, nuestra qué es generación? Eso, claro que no las conoce. ¿Pero qué creen? La gente de más de 40 tenía algo que se llamaba seguro, y antigüedad, y sí, días económicos y otras cosas que... ¡Yay!
Sí, mira, por ejemplo, hablando de eso, yo me, pues, si escucharon el capítulo de El Peligro del Render, donde afortunadamente me invitaron y de ahí logré formar parte de este gran equipo de Planta Libre Studios, venir, es un honor venir a Planta Libre Studios.
¡Ay, qué bonito!
Yo me dedico, pues, prácticamente a hacer las ilustraciones del taller al que trabajo, y me gusta mucho. O sea, realmente yo no pensé dedicarme a eso. Y aquí Mar nos está presentando una pizza muy rica.
Es que aquí es que ya es noche, sabes, amigos.
Huele muy bien. Y bueno, entonces, para no ser más largo el cuento, para un renderista, para los que me escuchan, pues sí es como que la parte final. Gracias. O sea, tú tienes que esperar a que esté el proyecto para poder hacer cambios, materiales.
Para poder chambear.
Para poder chambear como tal, ¿sabes? Porque en todo ese transcurso donde se está haciendo el proyecto es como estás ahí moviéndole. Pero realmente la chamba está al final. Al final, cuando ya aterrizado en el proyecto, cuando ya saben que ya es esto y te tienes que fletar de que realmente tienes que empezar a trabajar ya lo último y a las prisas, ¿sabes?
Sí, como que ya urgía, como sienten que ya terminaron.
Ajá, y güey, falta el güey del render. Y ese güey soy yo. Y ahí estoy, pues. O sea, gracias. O sea, gracias a esto, o sea, yo tengo un trabajo y me gusta, o sea, y soy clavado y realmente me gusta mucho darle vida a este tipo de proyectos. Y yo sé que a veces pues está chido también el trabajo de un renderizo, porque pues a veces le das clic y solo tienes que esperar un ratito y pues en ese ratito te puedes echar una pizza o algo así
y te la llevas chido.
Ajá, y te la llevas chido, pero puta, cuando ya se entrega y tienes que hacer 4 imágenes y ya están como decidido todo el proyecto, pues es una chinga y sales muy tarde o te tienes que quedar ahí, ¿sabes?
Que también yo siento que parte, no todo, muchos de empleadores, pero aparte de estas condiciones que arrastramos de mala organización, de tiempos y así, vienen desde la carrera y desde la forma en la que te educan y te enseñan a hacer arquitectura. O sea, sí, no puede ser que esté bien visto dentro de la carrera que te metas un desvelón, que te organices mal, que ta, ta, ta. Y yo lo sigo haciendo, todavía no encuentro la forma de cómo mejorarlo, pero también te inculcan como una autoexplotación donde está súper bien visto. No, no está súper bien visto. Como que hasta es necesario
llegar cansado, sufrir,
llegar,
sufrir.
Ajá,
sí. Sí, exactamente.
Pero creo que tiene que ver con que también, o sea, como que no tenemos esa confianza. O me ha pasado que los jefes, de pronto, que es a lo que íbamos, porque vamos a hablar de un poco de los jefes y esas historias, prometen cosas, ¿no? Ya no están tan involucrados con los procesos y de pronto es como, en 2 días, sí, te tenemos el render en 2 días. Es más, 3 imágenes y el proyecto. O sea, y es como, güey, tú no te lo estás chingando. O sea, la verdad, no tienes ni idea de todo lo que hay que hacer además de proyectar, etcétera, porque ya no estás familiarizado con los tiempos. Y de pronto, o sea, no sé, el chiste de, pues, un render de trabajo. Y es, o sea, el punto no es sacar una imagen de menor calidad, o sea, tengo que modelar, sí, no, todo, güey.
No es sacar por sacar. Yo siempre he tenido un conflicto muy cabrón con eso. O sea, porque la verdad va mi, o sea, aunque suene muy mamón, va mi nombre y mi persona en esa imagen. Entonces no puedo o trato de no presentar algo pinche, ¿sabes? O sea, o que para mí, para mi percepción sea pinche. O sea, siempre trato de meterme en el detalle, estar trabajándolo, ver cuál es la mejor vista del proyecto. Y a veces hay veces que el mismo jefe, dueño de despacho, lo que sea, como que no lo entiende. O sea, como que no entiende que a veces tengo yo que familiarizarme un montón con el proyecto, porque como renderista a veces no estás coludido en el proyecto. De repente como
sí, porque
que,
tú no lo diseñaste.
Exactamente. Uh-huh. O sea, de repente te llega y todo ese proceso que llevó desde la conceptualización hasta llegar a un proyecto arquitectónico, me lo perdí y yo solo recibo un proyecto ya terminado y lleva cierta parte de emocional, yo le llamo, porque para mí así es, el buscar la mejor vista, la sensación, la luz, dónde está el norte, para poder... Lleva tiempo familiarizarse con el proyecto para poder sacar lo mejor de él.
Uh-huh. Creo que sí tiene que ver mucho, o detecto como errores de participación y de comunicación. O sea, sería bien interesante que los despachos promovieran la participación de todos los involucrados, hasta de los contadores, porque luego es bien difícil explicarle a ese güey que de verdad necesitas ese detalle en parota, por poner un ejemplo burdo. y la comunicación de que tanto sepa, de que el empleador pueda transmitir que es verdaderamente urgente y que no es verdaderamente urgente, como del otro lado, ¿no? Que también uno pueda promover aprendizaje en las personas que toman decisiones así de, oye, ¿qué pasa si te tomas una semana más para repensar este detalle, para hacer unos mejores renders, para involucrar a esta persona que es especialista en tal, ¿no? O sea, como que siento que crecimos con una, con las secuelas de esta generación que tuvo oportunidades y formas de hacer diferentes, y como en esta velocidad luego no alcanzamos a cuestionarnos los procesos de los que somos parte, ni los promueven ni los promovemos. Y es comunicación, pienso. Pizza también es.
Es que estoy comiendo.
Gracias a Cancino, que nos patrocina.
Este podría ser tu espacio, me encanta.
Me encanta el este podría ser tu espacio, pues sí.
Ojalá sea su espacio.
Este podría ser tu espacio, Cancino.
Sí, como que digan todos esos momentos en que alguien los debería de patrocinar y no lo hacen.
Lumen.
Por ejemplo.
Sería bueno.
Bueno, pues, no sé, o sea, por ejemplo, en esta cuestión del desarrollo y la organización de tiempos, a mí de las cosas, Alan, nosotros también queremos comer, ¿eh? Nada más te quiero decir eso.
Estamos de casa, soy fan de Cancino.
Nosotros así de... Úrsula. Bien, y yo, una rebanada versus tres que lleva Alan, o sea, ¿de
escuchen,
qué chingas?
Escuchen, por favor,
¿de qué se trata?
¿Cómo me como una pizza?
No, ya, qué asqueroso. Bueno, regresando al tema, o sea, el problema, por ejemplo, con los tiempos es precisamente que además está esta como esta relación de estás muy lento, ¿eh? O sea, como ya esos comentarios de como que eres muy lento, ¿no? Y tú como
te sientes bien y tú así, güey.
¿Cómo? Pues, sí, o sea, no sé, llevo 10 horas aquí, no sé cómo me debería sentir. Exacto. ¿Cómo piensas que me debería sentir, no?
Tú considerarías, o sea, que estoy lento, estoy.
Creo que un cultivo como de las actitudes pasivo-agresivas está en el ambiente laboral, ¿no? O sea, no sé qué piensen ustedes. ¿Qué piensas, Urso?
Creo que estoy de acuerdo. Para mí es un poco raro porque yo funciono como coordinadora de muchas personas. Y al mismo tiempo me tocó la parte de agarrar y
decir... ¿Tú eres la que les dice que son lentos, Ursu?
Sí, yo soy la que les dice, la entrega es para mañana a las 10. Es y para son ayer. Las 12 de la noche y acaban de mandar. O sea, también eso pasa, ¿no? O sea, bomberazos y muchas cosas. Pero lo que sí puedo decir es que nosotros le apostamos mucho a esa comunicación de la que hablaba. Hace poco me pasó con una chica de la oficina que...
Nombres.
Ella sabe quién es.
Solo le quiero decir que la quiero. Tú sabes quién eres.
Tú sabes quién eres. Te quiero mucho. No sé si escucha.
Pues debería escuchar.
Se lo va a pasar. Le va a pasar este episodio.
Este en particular.
Justo. Pero la anécdota es que repartimos tareas. Ella es súper inteligente y súper capaz de muchas cosas. No es arquitecta, es administradora. Y fue como, a ver, estas tareas van. Y no estaba rindiendo y como que llegaba tarde y no estaba aquí, no estaba allá. Y me dijo, tuve una bronca. Que en mi cabeza tuve una bronca fue, güey, se paró el metrobús, ¿sabes? O sea, y hablamos y fue de, no, es que qué onda y tal. Y de pronto así desapareció. Y había tenido un problema súper fuerte. Que si desde el minuto uno lo comunicaba, o al menos desde mi perspectiva, hubiera sido un dude. Vete a resolver tu bronca, nos repartimos. Pero, pues luego justo como que creo que falta esa comunicación de decir estamos abiertos o transmitir esa apertura, claro. Como del otro lado agarrar y decir es mi jefe o es mi coordinador, paso con esta persona más de la mitad de mi vida, pues le cuento, ¿no? Le propongo, le cuestiono. Porque también luego muchas veces no existe esta... Como crecimos en estructuras lineales bien raras, luego esta postura para cuestionar como que es rara. Y no todo mundo... Pues sí, se toma el tiempo y como... El valor... No de valentía, sino de valorar la opinión propia, de agarrar y demostrarla. Y de saber qué vale y que es un aprendizaje también para los demás.
Bueno, es que también es como complicado de pronto, pues no sé, tienes como una eventualidad y sabes que haya, O sea, Alan se está comiendo mis orillas de pizza que estaba dejando específicamente para cuando terminara. Ya déjalo. Que
se la regresa babeada.
Yo sé, qué pido. Y lo peor de todo, amigos, es que dije como, ¿tienen hambre? Y así como, no, casual, o sea, algo ligerito.
Tranqui.
Y yo como, ay, yo sí tengo un montón de hambre. Y bueno, en fin.
Yo llevo una rebanada, me voy a...
Ay, yo me lavo las manos de esto como Poncio Pilato. O sea, Alan, esa rebanada última no la puedes tocar. O sea, se acabó. Si Ursula no la toma, me corresponde por ley, pero a ti no.
Cedo mi rebanada.
Tengo problema.
Bueno, regresando al punto, es como la comunicación es bien importante, pero también hay jefes que no fomentan esa comunicación y que creen que eres como una especie de robot, ¿no? O sea, no sé, alguna ocasión que llegas a estar enfermo, yo no me enfermo mucho ni suelo faltar al trabajo casi nunca. O sea, si he faltado al trabajo 4 veces en 7 años es mucho, ¿no? Y pues bueno, casi siempre ha sido como por enfermedad así ya extrema. Pero todas las veces que he faltado me están llamando, ¿no? Como, ¿y dónde dejaste tal archivo? Un archivo que ni siquiera estamos trabajando. Pero ya te meten como esta inquietud de puta, güey. O sea, te sientes de la chingada y además no estás ahí. Y ahora resulta que quieren buscar la información que ni saben bien cómo va, porque le estás trabajando tú, que ni le estás viendo en esos momentos. Entonces sí, ya te van generando como estos microterrores laborales.
Lo que y ya no ansiedad. Puedes
estar, y ya no estás tranquilo porque dices, puta, ya estoy aquí, estoy en pijama, apesto y ampicilina. O sea, ¿qué chingados puedo hacer al respecto? Y ya llegas al día siguiente a la oficina todo avergonzado por algo. Y en algún momento estuve en algún trabajo que dentro como del reglamento te daban como ciertos días de permiso completo. O sea, no sé, tenías 4 días al año de permisos sin justificante y 3 medio día sin justificante y 1 sin, o sea, no sé, o sea, como algo así. Y de esa manera también te da la oportunidad de decir, bueno, si hoy quiero faltar porque voy a llevar a mamá a desayunar o a mi papá o voy a ir con mi tía o voy a agarrar un viernes para irme de puente y tener un poco de felicidad en otro lado, no lo sé. Lo puedes hacer y creo que trabajas mejor a el UTA. Una ocasión en algún lugar tuve que pedir permiso para ir al ginecólogo y mi jefe me dijo, ah, ¿y qué tienes? No, y yo así como... O sea, en primera tener que pedir el permiso, tú tienes que decir como, oye, mañana no puedo venir. Y hasta ahí, fin de la historia. No tendrías que estar dando más explicaciones de las que quieras dar en realidad. Pero, pues bueno, como que... se te quedan viendo con cara de bueno, ¿y a qué vas o qué vas a hacer, no? Porque incluso luego yo suelo decir o solía decir como el bueno, me descuentas el día si es necesario para no sentirme tan mal, ¿no? De que estás faltando. Y sí me dijo como, bueno, ¿y qué tienes, no? Y yo pensé así como, güey, no mames, ¿en serio me estás preguntando eso? O sea, ¿por qué chingados tengo que decir algo que es como bien personal, sí, no? Sí. Entonces... Y, o sea, te van generando como este sentimiento de culpa todo el tiempo en el que, no sé, he tenido que ir a trabajar súper enferma igual y hasta hacen broma como de, ay, pues es que estás haciéndose la sufrida o algo. Y es como, güey, no mames.
Yo sí quiero decir algo ahí. O sea, sí entiendo que hay un nivel de personal que no se debe de cruzar, pero sí creo que un poquito más de información ayuda un chingo, que es como el caso de esta morra. O sea, un problema puede ser desde me torcí el tobillo saliendo de mi casa hasta tengo que organizar un funeral. Y sí creo que hay una escala dentro del entendimiento y la empatía humana que insisto, no es que te cuenten
pero
los detalles.
Pero es la decisión del trabajador al final, ¿no? O sea, como que dices, bueno... Esto es, no sé, por ejemplo, un funeral o falleció un familiar o algo así.
Exacto.
Pues sí, es como una cuestión como que dices, ni siquiera voy a estar operante porque hay otros agentes externos.
Justo.
Pero, por ejemplo, una cita médica.
Sí, con que digas una cita médica.
Un compromiso familiar del que sea. O incluso, o sea, insisto, tomarte un viernes para irte un fin de semana... Porque también te ayuda como a refrescarte. Entonces es esta historia como de yo te pago, tengo que exprimirte lo más que se pueda porque me cuestas. Uh-huh. Y esta percepción de me cuestas creo que no es saludable al momento de generar un equipo de trabajo, porque no te vuelves un líder, que sí, es creo que un problema común, ¿no? Hay un montón de gente que llega a ser jefe por un montón de circunstancias, las que puedan ser, pero no son personas que realmente estén capacitadas profesional y emocionalmente y psicológicamente para desempeñar un rol como dirigir o coordinar a un grupo de colaboradores, ¿no? Porque también ya esta historia como del empleado quedó atrás porque efectivamente no tienes seguro, no tienes prestación, no tienes un montón de cosas. Y es de, güey, tú no me pagas el dentista, tú no me pagas el médico, tú no me das ni nada para mi pensión en algún futuro que me pueda retirar. Yo no soy tu empleado, güey, soy tu colaborador porque tengo una factura. Además, yo declaro mis impuestos. Entonces, sí es como una concepción completamente distinta. Y de pronto sí quieren como lo mejor de dos mundos, ¿no? Tú no me cuestas, no tengo obligaciones contigo como trabajador. ¿Por qué? Pues no te doy seguro, no pago tal, no te doy las vacaciones que mereces por ley.
Claro, no generas antigüedad.
No generas antigüedad, pero eso sí, quiero que estés a las 9 de la mañana y te me vayas a las 8 de la noche, y si tengo una entrega, pues te me vayas hasta terminar y ponte bien chingona la camiseta. Entonces están como en esta dualidad de la sobreexplotación, con todas las comodidades, así, bien, bien chido, güey, no sé.
Sí, está cañón. No, o sea, yo pienso muchas cosas porque yo coincido con la forma de ver las cosas, pero me ha pasado que también es difícil encontrar un punto medio, porque a veces cuando das las libertades de, güey, si tienes un problema, tómate el tiempo que necesites, si tienes actividades que hacer, si quieres ir al gimnasio, si quieres ir a tomar clases, hazlo, quieres estudiar un posgrado, do it. Es más, te echamos la mano con el curso que quieras, lo que sea. Así como hay gente súper linda que agarra y dice, me encanta, yo quiero este curso, gracias por pagármelo y cumplen sus objetivos, también pasa
el abusivo.
Exacto.
Sí.
Entonces, ¿cómo mediar para que esas dos posibilidades, porque existen, convivan, ¿no? Y no sea ni una desventaja para alguien que está haciendo un equipo de colaboradores, ni una desventaja para alguien que está generando su patrimonio, integrándose en un equipo, ¿no? O sea, son...
Pues ahí es donde la gente que está complejo a cargo es la que tiene que estar como muy capacitada en esta cuestión de recursos humanos para saber detectar quiénes son qué. Y la verdad es que personas que no abonan, pues fuera del equipo. O sea, es una pena. Pero también para eso tienes que tener como que decisiones firmes de decir, oye, ya pasó una vez, se te dio chance, no estás cumpliendo, chao, ¿no? O sea, yo entiendo también la otra parte de, no sé, por ejemplo, yo no tengo problema con estar al pendiente del teléfono a cualquier hora del día, ¿no? He estado de vacaciones y si lo tengo al lado de mí, atiendo la llamada o el mail o lo que se necesite. Pero, o sea, esta cuestión como del horario rígido me revienta. Y muchas veces yo con proveedores, cuando les tengo que exigir, también es como, oye, ya pasó este tiempo, oye, ¿por qué no me contestas? Oye, me urge esto. Pero pues al final del día están donde sea que estén. O sea, como resolver ese tipo de cuestiones las puedes hacer no presencialmente.
Claro.
Y lo que sea presencial es como, bueno, los planos, lo que se tenga, ya terminé de mandar esto que se necesita a obra, pues ya, o sea, pues ya me voy por hoy, ¿no? Y ya mañana atiendo otras cosas, sí. O a ver qué necesito avanzar como para que no se me junte, porque en esto, o sea, como que tener, por ejemplo, muy claro el calendario, ¿no? Las fechas de cuando se tienen que entregar las cosas, y que también la gente se aprenda a distribuir y administrar su tiempo, ¿no? Porque si todo el tiempo es trabajo, 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 pues vives como en una eterna entrega que, pues es súper desgastante vivir así. O sea, yo he estado, no sé, ya hablé un montón, perdón, pero he estado 3 semanas así en rush eterno por alguna entrega de algún proyecto o algo así, que son cambios y otra vez y a ver otro esquema.
Y todo urge,
¿no? Y todo urge porque pues obviamente ya lo quieren sacar. Y entonces estás en chinga, en chinga, en chinga, en chinga, y ya tu cerebro se vuelve como máquina de, en mi caso, como de diseñar, ¿no? De, bueno, y ahora esto, y más chico, y más grande, y ahora 4 departamentos, y ahora 5 por planta, y ahora 6, y ahora 3, y ahora otro esquema, y qué otra cosa. O sea, es tanto que llega un momento en el que entrego el proyecto y el día siguiente que llego a la oficina tengo una sensación de desasosiego.
Claro.
Horrible, porque es como ya, o sea, como que tu cuerpo también se acostumbra a vivir en ese estrés y es súper poco sano, ¿no? Porque después sí. te enfermas, o porque después te dan ataques sí. de ansiedad, porque sientes que no tienes qué hacer y que estás valiendo madres por eso, güey. No
justo, sé. Justo yo quiero hablar de eso porque yo hace como un par de, no un par de meses, como hace 4 meses, tal cual, nunca pensé que me fuera a pasar y me empezó a dar ataques de ansiedad, o sea, muy cabrones, y tenía, o sea, eso se los cuento. Es algo personal y se los cuento porque cualquiera que tenga un problema de ansiedad, o sea, créeme que somos muchos y no se sientan solos, realmente no se sientan mal por ir con un psiquiatra, o sea, no significa que estén locos.
O un terapeuta, un psicólogo.
O un terapeuta, ¿no? Exactamente. No significa que estén mal, o sea, simplemente a veces las condiciones externas son las que nos estresan y justo fue mi caso. Yo soy de las personas que nunca pensé que iba a pisar un consultorio de un psicólogo o de un psiquiatra. Y realmente la situación laboral estresante en la que yo llevaba mi vida me llevó a ese tipo de condición, ¿no? Y eso se los externo para que cualquiera que se sienta con indicios de tener algún tipo de estrés o de ansiedad, pues que realmente se traten. Ese es mi dato médico-cultural de Lolita Ayala.
No, es bien importante normalizar la terapia.
Exactamente, normalizar.
Urge.
O sea, y yo soy de las personas que decían, no, yo no necesito de eso. Y de repente me pasó y estaba en el sitio, en el momento, y fue como que, no, esperen, creo que sí soy de ese equipo y realmente me ha ayudado mucho. O sea, sigo en tratamiento, pero he empezado a llevar mi vida mucho mejor, mucho más organizada. Confieso que soy de las personas que trabaja mejor cuando ya está on fire. O sea, cuando está al final con la presión, siempre a mí me surgen las mejores ideas, los mejores vistas, que es en mi caso que acabo renders. Pero, por ejemplo, he conocido también muchas personas, y dentro de esas muchas realmente son pocas, no sé cómo explicarlo, que desde que entran a un trabajo es como que yo llego a las 9 en punto y me voy a las 7 y realmente son súper organizadas y desde un momento dejan claro a la persona que esté a cargo de que va a entrar a una hora y va a salir a una hora, y dentro de ese tiempo ella dio lo que tenía que dar, entre comillas, pero es como, ¿sabes? O sea, están organizadas estas personas que no tienes nada que, como jefe no tienes como que reprocharle algo, ¿sabes? Es como que desde un principio dejan marcados sus límites y el jefe lo entiende desde un principio y es como que, bueno, ella se va a las 9, lo sé, y entra a las 10 de la mañana, un ejemplo, ¿no? Entonces también creo que depende mucho de uno y de poner.
Pero depende mucho también del jefe.
Comunicación, sí, depende mucho del jefe.
Porque hay unos que no les importa. Y esto de la organización es súper importante, porque, bueno, por ejemplo, yo soy como muy organizada, metódica y así, ¿no? Entonces es como, no sé. Sé que tengo que, no sé, me llegan ¿cómo se llaman estas cosas? Las fichas comprobante de que se hicieron las transferencias de mis proveedores. En el momento en el que llegan, las distribuyo a los respectivos proveedores con el mail de, aquí está el comprobante de pago, por favor, confírmame de recibido y confírmame fecha de entrega, ¿no? Y entonces, bueno, así como que eso ya me lo quité, porque es como inmediato, ¿no? Pero de pronto, pues sé que hay cosas que me van a tomar un montón de tiempo, como hacer un isométrico. Y entonces busco un momento del día o de la mañana en el que sé que voy a poder estar al menos 2 o 3 horas de corrido trabajando en eso. Porque si hay como cositas o llamaditas o esas cosas, me distraen y ya no estoy como, ¿en qué iba? Y entonces me distraigo con otra cosa y luego con otra cosa y así sí. No avanzo lo que quisiera avanzar. Sí. Entonces creo que también esa forma dinámica de trabajar, o sea, por más organizado que quieras ser, pues de pronto están estos momentos en el que dices, bueno, para esto me necesito concentrar mucho. O sea, por ejemplo, cuando me toca cuantificar, ni siquiera puedo escuchar música. Entonces trato de cuantificar o muy temprano en la mañana o ya más en la noche. Porque si no es como alguien dice algo y es como, y, o sea, ya se fue, o sea, ese sí. Tren partió y no va a regresar porque me cuesta mucho trabajo volver como a retomar números, ¿no? Cuando es revisar presupuestos o pues no sé, los renders igual cuando me toca hacer, pues estoy modelando y ya me clavo en eso y difícilmente atiendo como otras cosas de que me llegue el correo, me hablan y es como ni les pongo atención. Entonces como que esos procesos también es como, bueno, no sé, por ejemplo, tengo unas facturas pendientes de hacer y hoy el medio, o sea, como a las 5 de la tarde dije, o sea, no las voy a hacer en 2 horas, necesito al menos unas 4 o 3. Entonces dije, bueno, pues mejor mañana temprano llego a las 9, 8:30, me aviento las facturas y después ya me pongo a atenderme en otra cosa. Pero es esa organización, o sea, como... Y si terminas a las 4 de la tarde y dices, bueno, de 4 a 7 realmente no voy a alcanzar a avanzar lo que necesito y solo voy a dejar el trabajo a la mitad y al día siguiente me va a tardar una media hora más en retomar de a ver en qué estaba en esta parte y qué había marcado. O sea, es como, pues, ¿para qué le sigues? Mejor al otro día igual y llegas una hora antes y le metes. O sea, a eso me refiero como con la administración de tiempos y de tiempos como mucho más flexibles, porque realmente tus procesos laborales no son tan rígidos. Entonces de pronto estos esquemas de los jefes así sentados como si estuvieran en un kinder diciendo como ya te levantaste muchas veces al baño, es como, ay, o sea, no mames, o sea, sí, qué chingados estás diciendo, sí. O sea, como que veo que estás chateando mucho y ese, y todos los proveedores ya me escriben por WhatsApp, debería de cobrarte mi renta del celular, güey. O sea, sí, porque estoy trabajando desde mi teléfono que yo pagué, no me lo pagas tú.
A mí me ha tocado una vez que alguna amiga, con una compañera de trabajo, estábamos hablando justamente de qué materiales podía comprar para cierto espacio y de repente pasa el jefe y es como que les compra un helado por estar platicando y... O sea, güey, estamos hablando de justamente trabajo. De trabajo. Entonces sí, a veces son muy histéricos, a veces no voy a generalizar, o sea, hay gente también muy, muy, muy chida, que se acopla y que entiende mucho el trabajo y el proceso que hace cada quien. Yo también, o sea, sinceramente, yo también a veces entiendo mi trabajo, a veces entiendo que no hay, hay veces en las que no se necesitan muchos renders y en las que... pues tengo que hacer arquitectura, planos, proyectos. Y a mí me gusta mucho, me relajo y me tomo el tiempo para hacer las cosas. Pero cuando se requieren renders, sí es como que, bueno, ¿para cuándo son? No, pues son para el martes, estamos un viernes, por ejemplo. Y digo, no, pues igual, y hoy es viernes, me tomo mediodía, pero vengo... sábado, un domingo, o sea, yo lo estoy diciendo, porque también quiero que las cosas queden bien y que mi trabajo no quede mal hecho, ¿sabes?
¿Sabes cuánto tiempo te tomas?
Ajá, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces de repente hay veces en que me ven así como que muy tranquilo y ven que tenemos un deadline y es como que, oye, no, apúrate.
Y así, este men ya se fue a las 3 de la tarde.
Exactamente, y es como que no, o sea, yo en mi mente ya tengo los procesos de lo que tengo que hacer. Claro. ¿Sabes? O sea, yo ya sé que esto me va a llevar cierto tiempo, de que esta imagen todavía aún no la tengo y tengo que dormir un rato para llegar al siguiente día
fresco
sí. Y tener otra idea, o sea, porque ya me vicié del proyecto, ya me vicié de la imagen, de lo que sea, ¿sabes?
Hasta y, de la gente que sí, está ahí, o sí, sea, sí. También se vale.
Sí, y es como llego al siguiente día y de repente ya es otra idea, otra mentalidad, súper más fresco. Y a veces que necesito que no esté nadie. Uh-huh. Y por eso acepto ir un domingo, ¿sabes? Es como que prefiero ir el domingo donde no hay nadie y yo pueda estar así todo echado, rascándome el ombligo con una chela al lado y un refresco, lo que sea. Y estar solo y tomar en mi espacio. Y créeme que me siento mucho más productivo. A lo que
estarías un viernes a las 5 de la tarde.
Exactamente.
Sí.
Así es.
Con todo el cansancio de la semana y así ya todo nefasteado. Y no sé, o sea, hay muchas condiciones. Digo, la verdad es que este tema hay mucho más de qué hablar porque... Pues está la cuestión de las prestaciones, está la cuestión de cómo la falta de profesionalismo cuando se dirigen a los colaboradores, de jefes que ponen apodos a los colaboradores, o que buscan que el resto de los compañeros se burlen de alguien. O sea, es como de pronto...
minimizar.
Cómo minimizarlo. O o quedar, no sé, he estado como en circunstancias en las que le hablan a alguien y lo exhiben en una junta, ¿no? O sea, como pésimos comportamientos. De hecho, había esta película de Horrible Bosses, ¿no? Y es como eso, ¿no? O sea, no, sí. No casos, porque los hay, ¿no? Como de acoso sexual, pero hablando como... Pues estas acciones que crean o generan como un terror o una incomodidad psicológica y que son prácticas bien habituales que no estamos acostumbrados a apuntar o a tratar de platicar o que simplemente como que se normalizan y es así de, ah, bueno, pues es que él es así.
Sí, exacto, me tocó, no, está de malas, ¿no?
Ajá, o que siempre están malas. Es como, güey, el hecho de que tal persona no sea feliz o no sea feliz con su familia no significa... O sea, no sé, están estas otras historias de jefes que necesitan estar todo el tiempo validando su posición de jefes, sí, ¿no? Y que todo el tiempo quieren tener la razón o que todo el tiempo están ejerciendo su poder o su calidad de jefe sobre sus colaboradores, ¿no? Como, tú no sabes, aquí el que sabe soy yo, O sea, como que hay un montón de actitudes y de acciones que no generan un buen ambiente laboral. Y más allá de eso, es como que todos nos vemos afectados porque ni yo te voy a producir como tú necesitas, ni tú vas a estar del todo contento. Sí. Y esto está como, es como un matrimonio que no funciona, ¿no? Porque pues los dos son bien pasivo-agresivos o uno es violento y genera como violencia en contra porque...
O tensión.
O sea, esas oficinas súper tensas en las que nadie se habla, en las que... No sé, o sea, al final del día, como bien decías hace rato, pues pasas ahí casi todo tu año y los ves más que a tu familia. Sí. Y cada vez son más y más y más estas condiciones laborales como de antaño y que nosotros de alguna forma estamos buscando romper, pero pues también tenemos muchas limitantes económicas, ¿no? O sea, no es tan fácil que te puedas hacer de algo tuyo, emprender un negocio. Ya hemos hablado con algunos despachos que se han visto de frente a esa situación. Pero tampoco, no perdemos la esperanza.
Tampoco siento que haya un marco de ley donde se pueda desarrollar una actividad laboral más controlada, más eficiente y como con una calidad de derechos humanos tangible. Como que no hay políticas públicas que hayan evolucionado casi que desde principios del siglo XIX en materia laboral, y que pues ojalá que pronto empiecen a brindar
garantías.
Sí, herramientas para que tanto empleados como empleadores... Se siguen llamando empleados y empleadores en la ley, ¿no? Pero para colaboradores que puedan tener mejores condiciones y sobre todo más humanas, ¿no? O sea, ya los medios de producción ya no son industriales.
No, y sobre todo que, pues bueno, en el marco de la ley es un tema bien complicado. Y al mismo tiempo piensas, no sé, ahora que hay como una especie de crisis... laboral económica aquí en México, pues ya está la amenaza, ¿no? Como, pues si no te gusta, pues mucha gente está buscando trabajo y pues lo aceptas o chao, ¿no?
Sí.
Y entonces pues es volver a esta misma historia en la que se siente la gente atada a que, pues bueno, acepto estas condiciones o ya no voy a poder seguir trabajando, o que pues lo mismo de siempre, ¿no? Que no les dan a la gente la indemnización que merecen por los años trabajados, y entonces de pronto se vuelve esta historia de, bueno, pero pues no me dieron lo que me tocaba, pero al menos me dieron, ¿no? Y sí, alguien dice como, bueno, pues peléalo. ¿Y cuántas historias hay de gente que lleva años invertidos y dinero invertido pagándole abogados?
o sea, en un sistema,
claro, el caso mexicano
de la chingada, ¿no? O sea, es como, güey, ¿cuándo le vas a ganar a los abogados de una empresa? ¿Cuánto tiempo te va a llevar el pleito? Y mientras tú estás gastando más de lo que se supone ya que te correspondía de indemnización, entonces de pronto pues eliges un poco lo que pasa luego cuando hay casos como de abuso o demás, pues decides ya no denunciarlo porque pues sientes que te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, claro, ¿no? Es un dicho popular mexicano, amigas. Sí.
También me pareció muy interesante que en otro episodio los chicos de Tom mencionaban que ellos tenían como, procuraban tenerse espacios, o sea, veían el trabajo como una herramienta para tener tiempo para desarrollar lo que verdaderamente les interesa, ¿no? Entonces creo que es importante, no sé, que no todos podemos como darnos esa oportunidad, pero igual y vale la pena cuestionarnos nuestros modos de vida. Sí, yo creo que vale la pena cultivar nuestras propias cosas, independencia alimenticia y otras formas que igual y puedan, que veo más factibles que... Ay, me colé en una selfie.
No es selfie, es video.
Cosas que veo más factibles que cambiar cómo funciona, pues, no sé, la política y los espacios laborales actuales, ¿no? Así que, no sé, yo le apostaría más a bosques comestibles, bioarquitectura y salirnos de esto también un poco.
Pues más bien como que la moraleja es cuando nosotros esté... tomar ciertas decisiones o cada hacer, vez que vayan sí. a hablarle a alguien de alguna forma o que vayan a solicitar algo o que vayan a estar temporalmente a cargo supervisando a alguien, pues piensen 5 o 10 las veces que crean necesarias si la estrategia o la forma en la que se están comunicando es la correcta para alcanzar los objetivos que tienen en común, ¿no? Porque al final del día, pues, en primera, todos queremos como personas mucho más profesionales, uh-huh. pero pues para eso necesitas comunicación y bueno, o sea, habrá gente que no entienda ni por las buenas ni por las malas y mejor como que pues les das abrigo.
No, claro, moverla.
Y se acabó, ¿no? Pero es como, ¿para qué te desgastas tú también en una relación tóxica laboral? Cuando lo que puedes hacer es muy fácil, como pues la terminas y buscas a alguien con quien hayas entendimiento, pero tienes que empezar, o alguno tiene que empezar a abrir el canal de comunicación y buscar esas estrategias que sean asertivas para llegar y cumplir con el objetivo que es terminar el proyecto o el render o el trámite o la licitación o la obra o lo que sea en lo que están trabajando, el proyecto, la peli, lo que sea, o sea. El punto es como entender que no con todo mundo vas a empatizar o llevarte súper bien, uh-huh. pero pues estás ahí como, pues siendo como interdisciplinario y lo más importante es seguir como la beta de ser, pues, serio y profesional al respecto.
Sí, y creo que algo que me llamó mucho la atención y que es uno de los puntos que considero más importantes es justo la empatía. Partir de que estás tratando con seres humanos iguales a ti, con las mismas necesidades, emociones, ambiciones, y que todos al final vamos para el mismo lado, vivimos juntos en la misma ciudad, en la misma oficina.
Y nuestra sangre es roja. Estoy hablando por Alan. Toda nuestra sangre es roja. Si me lastima una rosa, también sale sangre roja.
Qué bonito.
Pues bueno, pues esperamos que ahí nos cuentan ustedes cómo les ha ido en la feria. Otro dicho popular.
Escríbanos, yo creo sí. que estaría padre que recibir comentarios acerca de este episodio. ¿Cuáles son sus experiencias y sin problema podemos ser sus psicólogos por un ratito?
Sí, las mejores y las peores.
Sí, exacto, podemos publicarlas sin... anónimo.
Ay, sí, como mujer, estaría casos padre. De la vida real.
Ajá, va a ser anónimo y con gusto las publicamos y créame que mucha gente se va a sentir identificado con ustedes, con nosotros. Y son historias muy bonitas, la verdad. O sea, al final es parte
del aprendizaje.
Sí, y lo que decías tú, Alan, vayan a terapia. O sea, si de verdad creen que lo necesitan, si les da curiosidad, cualquiera de estas circunstancias, siempre es una gran decisión ir a terapia. Es como, mi terapeuta dice que es como una pizza, o sea, que está el imán en el refri y siempre tienes como esta opción de llamar cuando lo necesitas. Y
claro, y que es como un momento para ti.
Justo. O sea, mi terapeuta.
Me dijo eso, me dijo como, es que esta hora tienes que verla, que es un espacio que solo lo vas a dedicar para ti. O sea, ya no es para nadie más. O sea, no van a hacer nada por nada más que por ti. Entonces apuéstenle a y no me refiero como a la salud mental, sino apuéstenle como a su bienestar, a sentirse en control con sus decisiones, sí, y a manejar como todas estas cosas que suceden en el día a día. Y no seamos como las generaciones anteriores que, no sé, como que vivían
¿Qué es eso de terapia?
Es que sí, es que está yendo al psicólogo porque está traumadito. Sí, está
loco. No, o que era como, es que me enteré que van a terapia.
Exacto.
Y todo es como,
y no, la verdad es que pues es parte como de una búsqueda de encontrarse a sí mismo y entenderse.
Así como te vas a tratar una gripa.
Así es. O como hacen ejercicio. O sea, hacer ejercicio justo físico es eso, ¿no? O sea, es como, bueno, yo como hago yoga, practico yoga, pues es como el conocimiento de mi cuerpo a través de mi práctica. Y creo que la meditación, ir a terapia y todo eso es como seguir un camino mucho más sano en general para ti mismo y te lleva como a un camino de congruencia y de control, ¿no? Porque creo que nos hace falta más control en nosotros mismos para que precisamente esta convivencia social no sea tan caótica y tan lastimosa a veces, ¿no? Terminamos una nota alta, muchachos. Y una cancioncita como de
casos de la vida real.
Todos somos amigos. Sea un buen jefe.
Como hay que empezar a poner las canciones de La Rosa de Guadalupe. Ay, y así. Sí.
No se pase de cretino. Déjalo salir temprano. O sea, no sé. En Sordo Madaleno hacen un torneo de ping pong en el comedor.
Acabo de ver y se ganó una tele.
Y yo dije como,
fíjate, Pati. O sea, no.
Y aquí peleándose por no comprar regalos para la posada. La oficina.
El intercambio, la piñata.
Evadiendo, así como de ya denle tacos de guisado, al fin que ni comen mejor. Así como, qué horror.
Vaya, es
¿qué cosa?
Esos lujos que se puede dar.
El godinato.
El godinato, digo. No menosprecio nada, pero qué chido que
lo del torneo, está súper chingón. O sea, está cool. Toda la oficina ahí viendo cómo así Wimbledon se quedó pendejo, güey. Está chido.
Me dieron mil ganas de organizar uno.
Ah, yo pensé que de trabajar ahí.
De
yo
trabajar
no,
en...
también. No, pero la verdad es que se ve como una interacción muy chida. O sea, que la verdad ya quisieran muchas otras oficinas.
Sí, escucho palomita. Muchos rumores ahí.
Pero
de,
bueno.
De que se dan bonos y que...
Sí, hacen concursos.
Rumores. Sí, son rumores, porque a mí no me consta.
Sí, pero bueno, esas son como otras cuestiones. Ay.
Pues palomita, Sordo, este puede ser tu espacio también.
Sí, y Sordo, cuando quieras venir,
o contrátanos.
Neta, o sea...
Eres bienvenido.
Carta Blanca, Cancino... Tú dices.
El quesito del 3B.
Puta, yo vengo por el queso nada más.
Bueno, pues gracias a todos por escucharnos. Mándenos sus comentarios y no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, Planta Libre, Twitter, @plantalibre_, y en Instagram como plantalibre.podcast. Gracias a nuestros aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com. Y pues bueno, ya saben, síganos, apóyenos en Patreon, patreon.com/plantalibre. Y yo soy @marianeon.
Yo soy @ursulup.
Yo soy @nosoyalan. Y quiero hacer un comentario. He conocido muchas personas que no son arquitectos y como trabajan en un ambiente laboral de arquitectura, ajá, escuchan Planta Libre para poder estar familiarizados con los conceptos.
qué bonito.
Qué bonito.
He escuchado muchos comentarios de eso.
Entonces, esto es para... por ustedes, sí. Amigos. Un beso. Dedicado para ti. Échales un beso tronado. ¡Epa! Pues gracias. Bye. Adiós.
Adiós.
Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.